Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En la edición de hoy podrán escuchar...
España. El toque de queda desata la polémica entre políticos. Venezuela. Contraloría General llama a la Unión Europea a no dejarse llevar por Trump. Honduras. México comienza deportación de migrantes por vía terrestre. Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles. El ministro de Sanidad de España, Salvador Illa, se ha visto forzado a admitir al fin que la única posibilidad jurídica para aprobar toques de queda parciales en España es reactivar el estado de alarma. La pandemia ha vuelto a alcanzar cotas de contagio más que preocupantes y se prevé que la cercanía del frío agravará sus consecuencias. Los toques de queda son medidas excepcionales, restrictivas de libertades esenciales, y como tal deben aceptarse si objetivamente contribuyen a aminorar la densidad de la tasa de contagio. En primavera, Pedro Sánchez prorrogó la alarma durante sucesivas votaciones parlamentarias, hasta alcanzar casi 100 días de excepcionalidad. Ahora, las autoridades de Madrid valoran la posibilidad de un nuevo toque de queda, lo que ha generado polémicas a lo largo del país. El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha mostrado desconcierto sobre la posibilidad de que la Comunidad de Madrid plantee el toque de queda en la región cuando desde el Ejecutivo madrileño dicen que la situación mejora.
A mí me produce algún desconcierto, pero en esto no soy nada singular, yo creo que a toda la ciudadanía. Es decir, si la situación parece mejorar y se amparan en eso, en que la situación parece mejorar, ¿a qué viene la propuesta del toque de queda? Yo no estoy diciendo que esté en contra o esté a favor, simplemente digo que si los datos dicen que la situación va mejorando, los datos son de fiar y los dice el propio gobierno. Si los datos son otros, entonces no son de fiar y el gobierno manipula los datos. Nosotros ya hablamos del debate de los datos, hemos hablado además preguntándoselo a la presidenta y hemos dicho cómo a veces se utilizan indicadores distintos, se fijan las posiciones en momentos distintos, se establecen también unos parámetros diferentes y esto llevó a una enorme confusión. Y dijimos algo que vuelvo a decir, que es que existe un grupo que se llama el grupo COVID. Y ese grupo COVID es donde se tienen que acordar los espacios de colaboración reforzada. Y en ese grupo está, por ejemplo, el señor Aguado también y el consejero de Sanidad. Y por eso nosotros lo que pedimos siempre es que las medidas que se hagan sean medidas claras, sean medidas que ofrezcan certeza y seguridad jurídica en la gestión y en la aplicación, si es lo que está pidiendo la ciudadanía ya. También desconcertada, lo que quiere es que le digamos claramente qué hay que hacer.
Por su parte, el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, César Zafra, ha afirmado que es preferible pasar 2 o 3 semanas malas a pasar 3 meses de agonía. Y ha pedido medidas contundentes para bajar la curva y llegar a Navidad con el semáforo verde.
Hay que tener en cuenta que todos estamos intentando trabajar para solucionar esta situación. Da igual de qué partido sea en esa parte del gobierno, ya sea del Partido Popular o de Ciudadanos, todos estamos trabajando en lo mismo, en intentar aportar soluciones y yo creo que es lo que tenemos que hacer y poco a poco yo creo que vamos a conseguir llegar a ese punto en común. Una vez más, yo creo que nos están dando la razón todos cuando desde hace semanas estamos pidiendo medidas contundentes para poder bajar la curva, algo que es absolutamente necesario y que además estamos viendo que ya no solamente es un problema de la Comunidad de Madrid, sino es un problema global a nivel de España y, si me apuran, global también a nivel de la Unión Europea. Nosotros desde Ciudadanos, lo hemos dicho desde el principio, creemos que es mejor pasar 2 o 3 semanas malas a pasar 3 meses de agonía y por eso pedimos medidas contundentes. ¿Cuáles? Obviamente eso tendrá que decidirlo los técnicos. Yo creo que sería bastante, al menos personalmente irresponsable por mi parte, definir qué medidas hay que tomar. Para eso están los técnicos, los expertos, que nos pueden dar una visión mucho más concreta de qué medidas pueden funcionar mejor y qué medidas pueden funcionar peor.
Es por ello que Zafra ha llamado a tomar medidas inmediatas, duras y contundentes.
Lo que sí tenemos claro es que hay que actuar ya, vamos tarde. Y eso es una realidad que estamos viendo, como digo, no solamente en la Comunidad de Madrid, sino en toda España. ¿Qué significa eso? Pues que tendremos que adoptar, como digo, medidas duras y medidas contundentes si queremos llegar a la Navidad en ese semáforo verde que nos ha marcado la Unión Europea. Esa necesidad de tener una campaña de Navidad mucho más abierta, mucho más normalizada, donde toda la gente pueda ya no solamente celebrar con sus familiares cercanos esas fiestas, sino que también puedan consumir, comprar, hacer turismo y, como digo, intentar volver a una normalidad que lo que va a conseguir es ayudar a todos esos pequeñas y medianas empresas, a todos esos madrileños que hacen una buena campaña de Navidad y que muchas veces sobreviven gracias a esa campaña de Navidad, tenerla de forma normal. Lo que estamos sufriendo ahora es, como digo, una agonía para la economía y también para la salud, que al final lo único que va a hacer es llevarnos a un punto horrible donde estoy seguro que nadie quiere volver.
Sin embargo, la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, no comparte esta opinión, por lo que ha pedido dejar de discutir medidas propias del presidente del gobierno Pedro Sánchez, como el toque de queda, que ha propuesto el Consejo de Sanidad Enrique Ruiz Escudero, y ha solicitado más rastrear y menos confinar.
No creemos que haya que tomar restricciones que vulneren la libertad de movilidad de los madrileños. Creemos que si ponemos recursos en el rastreo, seremos capaces de localizar a los contagiados, que son los únicos que tienen que ver restringida su movilidad. Por ejemplo, Eslovaquia recientemente ha anunciado que en un fin de semana va a testear a 5 millones de personas con antígenos. ¿Por qué no hacemos esto en la Comunidad de Madrid? ¿Por qué en un fin de semana testeamos a sospechosos de estar contagiados, a no sospechosos y confinamos únicamente a los que esté confirmado que son contagiados? ¿Por qué tenemos que vulnerar las libertades de aquellos que no están contagiados? ¿Por qué tenemos que arruinar los comercios, arruinar las pymes y seguir por un camino que nos va a costar años en recuperar? Pongamos los recursos en lo que hay que ponerlos, desmontemos chiringuitos y dediquémonos a dedicar esos recursos a rastrear. Hagamos un presupuesto de emergencia que nos dé músculo para tener recursos para todo lo que necesitan los madrileños hoy y dejémonos de discutir de medidas que son propias de Sánchez, que lo único que sabe hacer es confinar, lo único que sabe hacer es restringir nuestra libertad y lo único que sabe hacer es actuar como un dictador, restringiendo la libertad de los españoles y no dando otra posibilidad. Yo creo que hay muchas.
Mientras, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha asegurado que empieza a ser un momento razonable para que el gobierno de España y las comunidades autónomas pacten una medida homogénea en todo el país, a lo que no ha querido ponerle nombre, ante el crecimiento disperso pero preocupante del coronavirus.
Yo creo que empieza a ser un momento razonable para que el Gobierno de España con las comunidades autónomas pactemos una medida homologable que sea clara y que no nos haga pensar al conjunto del país que unos están peor a costa de otros porque están mejor o al revés, sino que nos permita una reacción nacional. No le voy a poner nombre porque no sé cuál es, ni tenemos una decisión tomada, pero sí queremos plantear bastantes autonomías. Y el Gobierno y el Ministerio está más que asequible a esta decisión porque el ministro es además una persona excepcional. Hemos tenido ocasión de planteárselo al Gobierno en su máxima responsabilidad. El hecho de dar una respuesta nacional homogénea ante el crecimiento disperso, si quieren ustedes, pero en todo caso preocupante, del virus en el conjunto de España. Se impone una decisión que no será, ni queremos que sea, el confinamiento integral, pero que tiene que ser una solución nacional, con un mensaje nacional y que haga que realmente las decisiones tengan eficacia porque se aplican al conjunto y no por trozos.
España ha sido uno de los países más afectados por la pandemia del nuevo coronavirus. De hecho, el más afectado en Europa, y la cifra de 1 millón de contagios se ve cada vez más cerca. El nuevo coronavirus, en vez de unir la política para luchar en su contra, ha desatado intensas polémicas y campañas de descrédito de los diversos partidos políticos que buscan sacar provecho de las aguas revueltas.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
El Contralor General de Venezuela, Elvis Amoroso, ha llamado a los países de Europa a no dejarse arrastrar por las decisiones de Donald Trump contra Venezuela.
Queremos decir que mientras nos siguen bloqueando, mientras hay personas como el señor Guaidó, el malandro Guaidó y su banda de delincuentes se roban el dinero de todos ustedes, de todos nosotros, los venezolanos, aquí hay un Estado que garantiza no solo la soberanía alimentaria, sino también la soberanía total de la patria. Y por supuesto tenemos que agradecerle al presidente Nicolás Maduro por su valentía, por su éxito. Y también quiero hacerle un llamado a ese pequeño grupo de países. El mundo tiene 194 países y solamente un pequeño grupito es que se empeña en apoyar al malandro de Guaidó y a las decisiones que toma Donald Trump. El resto del mundo, más de casi 130 países, reconocen el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Son países, gobiernos de países profundamente demócratas, y le hago un llamado nuevamente a esos países de la Unión Europea que no se dejen arrastrar por esas malas decisiones de Donald Trump. Ustedes son países soberanos, aprendan a Venezuela, que Venezuela no se pone de rodillas ni se arrastra a las decisiones de Donald Trump. Ustedes son mejor que Donald Trump y lo pueden hacer con mucha libertad y con mucha inteligencia.
Con esas palabras, el contralor venezolano se refirió a la posición de la Unión Europea respecto a las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre, pues el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, envió una misión a Venezuela el mes pasado con el objetivo de que se suspendieran los comicios. Los venezolanos están convocados a acudir a las urnas el próximo 6 de diciembre a fin de elegir a los 277 diputados de la Asamblea Nacional para el periodo 2021-2026. Las autoridades venezolanas han dejado claro que, pese a las amenazas y medidas ilegales de Estados Unidos y sus secuaces, el poder electoral venezolano es perfectamente capaz de organizar, administrar y garantizar el ejercicio democrático. México ha comenzado a deportar a los migrantes hondureños por vía terrestre, entre denuncias de autoridades y activistas sociales de incumplimientos sanitarios y atropellos de los derechos humanos. Anteriormente, México repatriaba a los hondureños por vía aérea, pero optó por el transporte terrestre a partir de esta semana. Según Itzmanía Platero, representante de Amnistía Internacional, se trata de miles de personas.
La movilidad humana, un promedio de 4.000 migrantes que están retenidos desde el año 2018 y en su mayoría son niños. Solo en la estación siglo XXI estamos hablando de una población de 500 hondureños de esta caravana última que salió, pero donde no hay acceso a los asistentes consulares, no hay acceso a la cancillería, ni tampoco a los consulados móviles que en aquel momento estuvieron instalados en Tijuana para el caso.
Las deportaciones se habían frenado debido a la pandemia del nuevo coronavirus causante de COVID-19, pero ante el gran número de hondureños retenidos en su paso migratorio, su regreso al país de origen se reactivó. Un promedio de 5 autobuses semanales con unos 200 adultos y 50 menores no acompañados saldrán de México rumbo a Honduras. Muchos de estos son procesos pendientes de solicitudes de asilo. Karen Valladares, representante del Foro Nacional para las Migraciones, exigió asesoría y asistencia legal para los repatriados.
Sin embargo, desde el FONAMI hacemos esta concientización, ¿verdad?, de que es necesario de que a estas personas que vengan retornadas pues se les brinde todas las necesidades básicas que ellos estén presentando, como ser kit de bioseguridad, atenciones médicas.
La política de xenofobia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó a niveles insospechados, hasta el punto de practicar operaciones de esterilización a mujeres en los centros de detención de migrantes, hecho que denunció Itzmanía Platero.
Ha sido un impacto a nivel internacional porque la extracción de úteros implica, si esto se dio en los Estados Unidos, y se comprueban con los 16 casos que ha documentado las autoridades en materia de derechos humanos que hablan en Estados Unidos por los migrantes, estaríamos hablando que pesa una demanda muy fuerte para los Estados Unidos, que ya lo hizo México.
El acompañamiento consular a estos detenidos y deportados hondureños es prácticamente nulo, según declaró a Hispan TV el analista político Tony García.
La Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras se limitó a dar los números que daba México, a repetir las estadísticas de México y a minimizar los números, a decir que estaban regresando rápidamente a Honduras, aumentando los números para decir que fue un fracaso. Y obviamente protección diplomática fue lo último que le dieron a los migrantes.
Las caravanas de migrantes continuarán saliendo de Honduras, según especialistas en temas migratorios, a pesar de todas las restricciones impuestas.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de la actualidad iberoamericana en el programa 500 millones.